COPE Coruña.
Estar informado. Parece que con esto de la pandemia pues nos hemos olvidado de otras cuestiones que también nos afectan en nuestra vida cotidiana. Es el caso, por ejemplo, de las avispas velutinas, que no han desaparecido. Es más, Noel Abao, no sé si la pandemia les ha permitido campar más a sus anchas si cabe.
Pues sí, eso se ha comprobado a inicios de este año. Nos lo comentaba un gran experto en avispa velutina, Lolo Andrade, Protección Civil en Cambre, y también pues técnico de plagas. Comenta que la pandemia se ha hecho notar también en un aumento de alguien que vino de Asia, en este caso, de este insecto, de esta avispa velutina, insecto invasor y además muy destructivo con la fauna local. Y por eso es muy importante la prevención. Y la prevención tiene que llegar pues ya como máximo. La prevención pasa por recapturar a las reinas ahora que están empezando a anidar.
Digamos que en este momento ya salieron las reinas de la hibernación y bueno, pues necesitamos que la gente haga prevención, porque es sencillo, cuantas más reinas cojamos, menos nidos vamos a tener. Lo estamos notando este año, están llenándose las trampas, es una barbaridad, porque ya llevamos desde primeros de marzo trampeando y es pues donde el año pasado podría haber 10, este año hay 50 a estas alturas, ya. Es tremendo.
Así que ahora lo importante es trampear, poner esas trampas. ¿Y cómo hacerlo? Porque, claro, nos tenemos que hacer expertos en velutina en tiempo récord. Así nos lo cuenta Lolo, tanto dónde poner las trampas como qué trampas hacer.
Mira, principalmente en camelias en flor, ¿vale? Es donde principalmente van a venir desde muy lejos a alimentarse. Y después nos servirían cualquier tipo de frutal que esté en flor en esta época, como puede ser cerezo, ciruelos y algún manzano temprano. Y también serviría el níspero japonés. Que hagan las trampas bien hechas, ¿vale? Solo necesitamos una botella de desecho, de refrescos, de agua mineral, de lo que quieran, de un litro y medio o de dos, ¿vale? La capacidad ideal. Cuatro dedos por debajo del cuello de la botella, a cada lado hacemos un agujero de 8,5 milímetros, como mucho 9, no más. ¿Para qué? Para que no entren especies, como estaba ocurriendo en muchas trampas, que hacían agujeros inmensos, que eso es absurdo. Entraban pájaros, entraban lagartos, hasta murciélagos, tengo sacado de dentro de trampas, ¿vale? Entonces, 8,5, 9 milímetros, un agujero a cada lado. Ya está, no necesitan más trampa, ¿vale? Si quieren hacer un agujero en el tapón para pasar un cordón, perfecto. Y tienen que retirarlas. A finales de mayo es el momento de retirar las trampas. ¿Por qué motivo? Dejarlas después por ahí en la naturaleza es absurdo. Porque intentar coger a obreras con este tipo de trampas es como intentar vaciar el mar a cubos. Se llenan al momento porque hay miles y miles y miles y no conseguimos nada. Entonces, el tiempo, los materiales y el dinero, de marzo a mayo, para coger reinas.
Y precisamente en el Concello de Cambre, donde es representante de Protección Civil Lolo, están ahora estrenando, están probando un nuevo sistema con trampas ya elaboradas, homologadas y unos biocidas, es decir, pues unos líquidos para matar a las velutinas que discriminan, digamos, que no se cargan a las especies que no sean velutinas.
Estamos utilizando un tipo de trampa homologado que ya evita que entren, lo que habíamos dicho, insectos grandes, aves, lagartos, ¿vale? Porque ya trae los agujeros de ese diámetro. Y luego estamos utilizando un atrayente nuevo que ya viene con la nueva norma europea que entra en junio porque pasan a ser biocidas los atrayentes de insectos con categoría TP19, ¿vale? Entonces lleva un aditivo que los polinizadores ya no entran dentro de la trampa. Entonces solo entrarían las avispas, moscas y mosquitos. ¿Qué suele ocurrir con las avispas autóctonas? Cuando ven que está lleno de velutinas, no entran porque les tienen miedo, ¿vale? Y la avispa crabro, que es el avispón grande que tenemos aquí, ahí está el tema de hacer los agujeros de 8,5 milímetros, porque las reinas cabros son tan grandes que ya no entrarían.
Así que esa es un poco pues la forma de hacerlo nosotros de forma casera, y también tenemos el ejemplo de cómo se realiza pues ya por profesionales. Lo importante es intentar atajar esta plaga que continúa, como decimos, y que sabemos que no va a parar si no se actúa con antelación. Y es muy importante porque el equilibrio del ecosistema de Galicia está en juego.
Sobre la biodiversidad en general, insectos de todas las especies que caza, hasta las plantas se resienten porque si no hay polinizadores no hay fruto, y luego que digamos que ya había especies que estaban en recesión por culpa de herbicidas, desbroces, etcétera, etcétera, como pueden ser las luciérnagas, por ejemplo, que suelen estar en cunetas y estaban en recesión. ¿Y qué está ocurriendo? Se está viendo que hay muchas especies de insectos que ya estaban en recesión y que están yendo todavía más rápido debido a la velutina, porque les sirve todo lo que pueda cazar y se pueda llevar al avispero.
Así que esas son algunas de las razones por las que hay que combatir esta avispa velutina, este bicho asiático que está empezando ahora a salir de la hibernación para volver a tomar los campos de Galicia.
Pues manos a la obra, Noela, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, que la policía local de Cambre ha denunciado a dos chicos, un menor de 17 años y otro de 18, por realizar grafitis de grandes dimensiones en el cementerio de Abarca. La plasmaron palabras como carallada y caos. 1:27, vamos a conocer cómo se circula esta hora por la ciudad. Para ello, conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, en estos momentos hay un poquito más de intensidad de entrada a la plaza de Orense, concretamente aquí en Sánchez Bregua, también debido a que tenemos cortado un carril en la plaza de Mina, debido a unos trabajos de reparación de arqueta que ya han finalizado, deben de estar esperando a que sé que el cemento y en breve lo levantarán, pero ahora mismo sigue cortado.
Esa era la previsión de esta jornada, no sé si hay alguna más.
No, ninguna más, esta era la más destacada y en breve finalizará.
¿Y el balance de accidentes?
Pues acaba de ocurrir uno a la 1:05, en la ronda de Camilo José Cela, justo a la salida del túnel de Irís. Hay un vehículo que venía del túnel de dirección Glorieta de San Cristóbal. Perdió el control del vehículo, probablemente a un exceso de velocidad, y acabó con una salida de vía empotrado aquí contra un muro que hay en el lateral derecho. No hay heridos de momento, pero está ahí ocupando un carril y está ahí esperando una grúa que lo retire.
Pues avisados estamos. Gracias, buenos días.
A vosotros.
Y aviso también para todos aquellos que queráis acudir a donar sangre y reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, A positivo, A negativo y cero positivo. Así que os contamos ya dónde están hoy las unidades móviles.
Debes brindar amor para después.
No hay ninguna en la ciudad. Lo más cercano, ya sabéis, es ese punto fijo ubicado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Unidades móviles hoy, pues por la tarde tendremos una a la entrada del Parque de Santa Cristina, de 3 y media a 9 de la noche. Y en Coristanco, al lado del Ayuntamiento, ya tenemos ahí otra unidad móvil delante del Ayuntamiento hasta las 2 y media, una horita más, pero que va a continuar también en horario de tarde, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. Y aparte de ese punto fijo que ya os hemos comentado, pues ya sabéis que lo más recomendable en estos tiempos de coronavirus es llamar para pedir cita previa para garantizar esa prevención en los contagios. El teléfono al que podemos hacerlo es el 900 100 828, 900 100 828, y recordamos esos grupos sanguíneos que ahora mismo tienen reservas bajas: A positivo, A negativo y cero positivo. Seguimos ahora enseguida en COPE Más, en el 99.9 del FM.
Estás escuchando. escuchando
COPE Coruña
96.9 y 99.9 FM.
Estamos pendientes de la comparecencia del consejero de Sanidades, que está prevista para esta hora tras la reunión del comité clínico para pues conocer si hay alguna variación en las restricciones actuales. En cuanto sea posible, os daremos cuenta de que ha dado de sí esa comparecencia, pero antes nos vamos a acercar hasta el polígono de Pocomaco.
Jerusalem, hija de Alami, y lo no lo sé.
Ricardo Tormo es el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Pocomaco. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis, Ricardo?
Pues bien, bien, acostumbrándonos. Esta situación nos ha cambiado un poco la vida a todos y...
Y qué bueno, remedio, ¿no? Que acostumbrarse, y, es lo que queda.
Y qué remedio. Siempre se dijo que las dificultades nos forjan, nos crean nuevos puntos de vista y nos enseñan cosas, y estamos en ello. Estamos aprendiendo mucho de esta.
Bueno, enseguida vamos a hablar de cómo habéis sobrellevado toda esta pandemia, pero antes quería preguntarte, porque hay una demanda histórica por vuestra parte. Hace yo creo que unos 40 años que pedís que el ayuntamiento se haga cargo del polígono. ¿Cuán cerca está eso a día de hoy?
Pues visto desde mi punto de vista, que tengo una gran dosis de optimismo en mí, pues francamente creo que estamos maravillosamente cerca. Maravillosamente cerca no es porque ganemos mucho de esto, sino que las dos partes saben que esto tiene que ocurrir y tenemos que formar parte del tejido social de la ciudad y lógicamente los viales tienen que ser de uso público. No puede existir, no pueden ocurrir cosas distintas en La Coruña y en las calles de Pocomaco. En Pocomaco, en este momento, históricamente, desde que somos el polígono, pues cada vez que hay un bache nos lo reparamos, cada vez que hay una avería y que nosotros podamos hacerlo, pues nos la reparamos. Pero se dan muchos cruces, muchas injerencias necesarias. Por ejemplo, determinadas bajantes de Mesoiro, de la zona nueva de Mesoiro, que está en el alto, por encima de nosotros, pues cruzan Pocomaco. Entonces, se están creando situaciones de que no son cómodas ni para una ni para la otra parte.
Para que la gente nos entienda más o menos, Ricardo, esto es, vosotros seríais como una comunidad de propietarios de un edificio, ¿no?
Nosotros somos una comunidad de propietarios, rigurosamente. Somos una comunidad de propietarios que administra sus propias necesidades.
Esto significa lo que estabas contando, que si hay un bache lo reparamos, que tenemos seguridad privada, que nos autogestionamos,
claro,
¿no?
La seguridad privada nos hemos visto, bueno, hemos considerado que era necesaria, por lo tanto tenemos seguridad privada 24 horas al día. Pero por contra, tú entras en el polígono y no verás un vado. No existen vados en las naves.
Ya,
¿por qué?
Muy curioso.
Porque no es un vial público que se pueda administrar ese tránsito, ese flujo de mercancías, ese flujo de personas. Entonces, claro, es un contrasentido. Tenemos que, yo recuerdo que hace muchos años, bueno, quizás no tantos, existía cierta resistencia a que la autoridad pública entrase en Pocomaco, porque claro, un vial privado, pero privado de uso público. En fin, se creaban confusiones que poco a poco se fueron limando y ahora es el momento de dar el paso final y establecer, si no es una recepción, un convenio claro de funcionamiento para que todos sepamos que somos La Coruña, que esto es una parte del todo. Está claro, tiene que ser así.
¿Te atreves a dar un plazo de tiempo aproximado para que se firme ese convenio?
Recuerdo que en las conversaciones previas el año pasado dijimos para diciembre tenemos que haber dado un paso. No fue posible. En una reunión posterior, creo que fue entre enero y febrero, se dijo que en enero creo que fue, que en marzo, y así lo publicó el ayuntamiento en prensa, que en marzo existiría un convenio. Bueno, estamos próximos a que termine marzo y, bueno, yo sé que las cosas de Palacio van despacio, pero sé que están en ello. Confío en que, evidentemente no será marzo, pero confío en que en el mes de abril tengamos un documento encima de la mesa para que empecemos a ver cómo nos vamos a entender de aquí en adelante. Y por nuestra parte, toda la mejor y máxima voluntad.
Para llegar a este punto, Ricardo, se hizo una auditoría. ¿Qué conclusiones lanzó esa auditoría?
Yo no sé exactamente las conclusiones de la auditoría. Sí sé que se realizó y el documento está en poder del ayuntamiento, que fue quien la encargó. Evidentemente, un organismo público no puede hacerse cargo de nada si no es a sabiendas de lo que está, entre comillas, comprando. Por lo tanto, yo sé que el documento existe, existen conversaciones previas, pero en este momento, vamos a ver, el ayuntamiento tiene que dar ese paso, es necesario que dé ese paso. Ese paso va a ser importante para que, sabemos que es un trato en el que ganamos todos. Nosotros tenemos que ser La Coruña, y esto tiene que ser una parte viva de la ciudad. Así que eso lo tenemos claro. Yo confío en que en un plazo, si tuviese que decir algo, en un par de meses máximo lo tendremos más claro.
Me imagino que en ese nuevo trato en el que el polígono pasaría a ser parte de la ciudad, como ya debería haber sido desde hace tiempo, que una de las necesidades es mejorar el transporte público, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos dos necesidades básicas en este momento. Si afrontamos la parte social del polígono, tenemos dos necesidades básicas: la mejora de la movilidad con el transporte y la construcción de nuestro edificio social, que se vio derribado cuando la tercera ronda. En el primer caso, evidentemente, tenemos cubierto un 25% del polígono. No es normal. No es normal que en un polígono, que en una zona donde trabaja tanta gente, pues nos vemos, no sé, de servicio. Hay que tener determinada sensibilidad. Además, tenemos un centro con una cierta cantidad de discapacitados en la Fundación Mans en La Coruña, en Pocomaco, y hay gente que viene en autobús. El autobús les deja pues a un escaso kilómetro de su lugar de trabajo. Eso tiene que solucionarse. Tiene que solucionarse porque los servicios públicos están ahí para atender sin criterio de rentabilidad, están para atender al público. Por lo tanto, eso tiene que mejorar. Y desde el punto de vista de nuestro edificio, pues piensa que en este polígono trabajan unas 5.000 personas. Siempre ocurren cosas. Es necesaria una mutua, es necesario un edificio de servicios que pueda ayudar a esta pequeña comunidad. Yo a veces lo he comparado como un pequeño pueblo y efectivamente pienso que es así. Hay que saber administrar las necesidades de toda esta gente.
Hablaba Ricardo de la tercera ronda, pero ya se ha hablado de esa cuarta ronda, que me imagino que será muy importante para vosotros. No sé si esto está paralizado o en qué punto estamos en esta cuestión.
Pues en este momento, la verdad que la cuarta ronda responde a necesidades que quizás estén un poco más alejadas de nosotros. En el sentido que en el sentido de que facilitan un nuevo acceso a un polígono que está muy cerca de nosotros, el polígono de Bío, que carece de ese acceso. Es una necesidad para la ciudad de La Coruña la comunicación de la ciudad con el puerto exterior. Y Pocomaco directamente quizás no se vea tan beneficiado, pero es algo absolutamente importante para el tejido empresarial. Ese nuevo acceso facilitará tránsitos, una capilaridad necesaria y el crecimiento del polígono de Bío. Por lo tanto, es algo absolutamente necesario. Yo considero que es necesario. Esta obra, además, estaba aceptada, por lo que, bueno, aceptada la inversión, por lo tanto entiendo que debería de ponerse en marcha a la mayor brevedad.
El polígono, creo, Ricardo, y ya me dirás tú si es lo correcto, cuenta con 5 parkings disuasorios. ¿Son suficientes para hacer frente al problema de aparcamiento con el que cuenta el polígono?
Está claro que no son suficientes. No son suficientes y eso, vamos a ver, los disuasorios, sobre todo los que están entre nave y nave, son parcelas no construidas que nosotros hemos acondicionado para dar servicio de aparcamiento. Por lo tanto, esas parcelas se pueden edificar en cualquier momento y ese parking desaparecería. Sabemos que el ayuntamiento está debajo de la tercera ronda, está valorando la posibilidad de establecer parkings, vamos a decir, disuasorios, pero claro, el polígono es grande. Una vez que pongamos un aparcamiento en la entrada del polígono, ¿qué hacemos con la gente? En su día recuerdo que llegamos a pensar en establecer un servicio de shuttle, un autobús que funcionase repartiendo la gente en horas punta. Pero bueno, todo esto va muy enlazado con el tema de la movilidad y del servicio público que habría que prestar. Por lo tanto, sí, los aparcamientos no son necesarios porque en este momento no lo son y deberíamos empezar a mirar las cosas con una perspectiva distinta.
Hace un año más o menos comenzaba la pandemia. ¿Cómo hemos sobrellevado las empresas que conformáis este polígono todo este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo habéis llevado?
Bueno, pues altibajos, reducciones de la actividad en términos generales. Es decir, hay sectores que han visto en cierto modo potenciada su actividad, porque evidentemente el público se ha dedicado a comprar de forma no presencial y las cosas te han llegado directamente a casa, las has comprado por internet, cosa que no hacíamos antes o no hacíamos de la misma manera. Hemos visto que por circunstancias sectores se han visto claramente perjudicados, al contrario, por la falta de actividad, y estamos hablando de la hostelería. Aquí tenemos mayoristas de hostelería y servicios que debido a que bares, restaurantes y la hostelería en general, bueno, y hoteles, pues la actividad ha caído de una forma importante, muy importante. Entonces, ¿cómo estamos reaccionando? Pues bueno, pues estamos reaccionando intentando el sector de la hostelería con el takeaway, con el servicio de recogida de pedidos, pues ha intentado salvar, ha intentado tirar para adelante. Y todo, en mayor o menor medida, hemos tenido que recurrir a nuevas soluciones para mantener nuestras empresas, porque es que, no sé, el cambio de tercio ha sido muy importante. Decíamos antes que cuando la actividad comercial se ha visto claramente modificada por estas nuevas tendencias. Ahora nadie se plantea coger el coche para irte a Betanzos o a Madrid. No, se hace una llamada por Skype, se hace una llamada por FaceTime. Hay mil formas de establecer contacto de una forma no presencial. Y todo esto está produciendo un cambio del paisaje, un cambio de nuestra forma de manifestarnos, tanto en el trabajo como en casa. Hemos tenido que trabajar desde casa, trabajar desde la oficina. No, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Pero es importante que sepamos administrar estos cambios, que sepamos adaptarnos a estas nuevas circunstancias.
¿Han cerrado empresas, Ricardo, con motivo de la pandemia?
Pues posiblemente con motivo de la pandemia. No tengo un pleno conocimiento del cierre de empresas, pero evidentemente si te enfrentas a la pandemia en un sector determinado y con una inversión previa, pues la solución no es fácil. No tengo pleno conocimiento y yo sé que Pocomaco no se ha visto la actividad reducida, pero no he visto graves perjuicios que dependiesen únicamente de marzo del año pasado. Así que en ese sentido, bueno, pues son tiempos como para gastar lo que habías ahorrado en otros tiempos.
A seguir peleando, que es lo que toca. Ricardo, gracias, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Pues gracias a ti y que tengáis buen día.
Pues acaba de comenzar esa comparecencia del consejero de Sanidad de Julio García Comesaña tras la reunión del comité clínico. La escuchamos.
Traslada, como siempre, a modo resumen, que después haremos más detalles. No nivel máximo de restriccións vai quedar únicamente o Concello de Beade. No nivel alto estarán Abegondo, Bayona, Cortegada, Oirixio, Ortigueira, Padrenda, Pazos de Borbén, A Pobra do Brollón, Rábade, Sanxenxo e O Sabiñao. E en nivel medio quedan Vilar de Bos, Celanova, O Carballiño, Rivadavia e Sinzo de Limia, neste caso na provincia de Ourense, Cangas, Moaña, Gondomar e Meis, na provincia de Pontevedra, e Bergondo, Boimorto, Carral, A Coruña, Laracha, Arteixo, Betanzos e Camariñas, na provincia da Coruña. Estes cambios de nivel serán efectivos, como habitualmente, o venres ás 0 horas, na noite do xoves ao venres. E tamén, como facemos habitualmente, vamos a pasar agora a describir con detalle a situación epidemiolóxica, neste caso da man da doutora Carmen Durán Santos, directora xeral de Saúde Pública.
Pues ya estamos escuchando, no hay variaciones en nuestra área, en las ciudades principales. Abegondo va a continuar en ese nivel máximo de restricciones, como ya estaba a día de hoy. Eso significa que la hostelería solo podrá utilizar las terrazas a ese 50% de ocupación, y en el nivel medio continúan los ayuntamientos de Bergondo, Carral, A Coruña, Laracha, Arteixo y Camariñas. Arteixo, que continúa en ese nivel medio, a pesar de, como ya hemos apuntado, en que la incidencia en esta localidad, en Arteixo, pues ha mejorado mucho en los últimos días, pero va a continuar en ese nivel medio. Recordamos que el nivel medio supone que la hostelería va a poder abrir el interior a un 30% de ocupación y las terrazas a ese 50%. Más cosas. El alcalde de Ames, ya os lo contábamos ayer, va a sustituir a Javier Losada como delegado del Gobierno en Galicia. José Miñones, que es miembro del Comité Nacional del Partido Socialista de Galicia, el Consejo de Ministros hará hoy efectivo este cambio, un movimiento que muchos atribuyen a posibles cambios de preferencia de Ferraz en torno al futuro político del actual secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. El tiempo dirá los motivos de este cambio. cambio que se hace efectivo hoy con el Consejo de Ministros. Echamos ya la vista atrás. En 1913, un 30 de marzo, se inauguraba la Iglesia de Santa Lucía en su actual ubicación. En 1920 se inauguraba el Salón Doré en el barrio de Santa Lucía. En 1907 debutaba en el Teatro Principal la soprano Armida Parsi. Y este 30 de marzo se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y el Día Mundial del Trastorno Bipolar. 56 años cumple hoy la cantante Tracy Chapman.
Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store.
El Ayuntamiento de Culleredo y el Ayuntamiento de Laxe, en ese cambio de restricciones, salen del nivel medio y pasan a nivel bajo a partir, como ha dicho el consejero de Sanidad, de este viernes, de la medianoche del viernes, es cuando se van a hacer efectivas este cambio en el nivel de restricciones en los ayuntamientos. 1:51, vamos con el deporte.
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado. Deportes, deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo me gusta ir siempre detrás de la canción del día? Porque sueles poner unos grandes temas, unos temazos incluso.
Hombre,
muy
gracias.
Fan de esta sección, ¿eh? Muy
de
fan,
las efemérides.
Sí, 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 sí.
Fíjate que a ti que te gusta la historia, uno de los errores de la historia es que la repetimos, no damos aprendido.
Pues sí, se suele decir que hay que conocer la historia para no cometer errores del pasado, pero evidentemente al final muchas veces cometemos esos errores, porque muchas veces la historia la escriben los vencedores. Por eso es importante.
Eso me dijeron este verano, que la historia no era tan historia porque siempre la escribían los vencedores.
Por eso es importante el trabajo de los historiadores, para que aunque la escriban al principio los vencedores, después lleguen los profesionales de la historia para decir lo que pasó en realidad y no lo que quieren que pensemos.
¿Y qué historia,
o lo que nos quieren vender?
¿Qué historia va a escribir el Depor a partir de este domingo?
Pues esperemos que una muy bonita. Esperemos que dentro del fracaso que está siendo esta temporada, porque ya dices adiós a las opciones de ascenso, que era el único objetivo que había esta campaña, pues minimizar daños, como decía el capitán Alex Bergantiños, y lograr asegurar su presencia el año que viene en la primera división en la primera división de la Federación, que es el tercer escalón del fútbol español, y para eso tiene que quedar entre los dos primeros. Como se arrastran los puntos, el Depor llega como líder con 4 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el Numancia, y debuta el domingo a las 7 frente al Marino de Luanco, que ahora mismo es el colista de esa liguilla de 6 equipos con 22. Además, con buenas noticias en la enfermería, porque Celso Borges ya lleva varios días entrenando con normalidad y está previsto que reciba la alta médica y puede estar a disposición del técnico de cara a ese encuentro.
Tú que últimamente estás bastante pesimista, lo que te caracteriza, sí. ¿Crees que se va a mantener el Depor?
Sí, yo en esto estoy convencido, sí, porque aparte me consta que se está haciendo una labor a nivel mental para que los futbolistas sigan enchufados, para que los futbolistas sigan con esta buena forma de los últimos partidos, donde se venció con rotundidad al Celta B en Barreiro 0-3 y el otro día frente al Zamora creo que cuajaron un buen partido, aunque no valió para nada, y ganaron 2-0 al que se presentaba como líder, y yo creo que sí. Teniendo en cuenta además los rivales y teniendo en cuenta sobre todo los puntos de ventaja con los que parte el Depor, hay que recordar que solo hay 6 jornadas, 18 puntos en juego, y el Depor parte con 4. Entonces, bueno, pues es una diferencia considerable. Yo creo que el Depor va a minimizar daños, va a jugar el año que viene en la primera división de la Federación y a partir de ahí intentar crear un proyecto que pueda hacer que el Depor regrese cuanto antes al fútbol profesional. Pero lo importante es el presente y lo importante es conseguir esos puntos necesarios para, como mínimo, quedarte en la misma división o en el mismo escalón, que sería la primera división de la Federación. Unos hablan de ascenso A, otros para permanencia. Para mí, es lograr la permanencia, es lograr la salvación. Es lo mínimo que se le puede pedir al Depor, porque descender a la segunda división a mí me parece que ya sería una situación muy, muy complicada.
Bueno, para eso todos a una y el domingo al campo, todo aquel que pueda y que quiera.
Sí. Se puede reservar localidad a través de la página web del club hasta mañana a las 2 de la tarde, solo los socios protectores, y luego si hay más peticiones de las 500 que en principio van a entrar, porque por ahora creo que Coruña sigue igual, ¿no? A ver
sí.
si dice algo...
No, igual,
o
los... nivel claro, medio.
Pues mira, si ya nos das la información, serían 500 como máximo los que puedan presenciar en directo ese encuentro en el Estadio Municipal de Riazor. Entonces los socios protectores pueden reservar localidad a través de la página web. A partir de ahí... Si les toca, tendrán que pagar 6 euros para presenciar en directo ese Depor Mareno en Luanco del domingo a las 7 de la tarde.
Paco Liaño, le renovaría ya Rubén de la Barrera. Pepe Torrente.
También. Mira, si realmente quieres crear un proyecto con tiempo y sobre todo lanzar un mensaje de este es mi hombre, pues este es el momento. Justo antes de empezar esta segunda fase, pase lo que pase, mi entrenador es Rubén de la Barrera. Si la comparecencia, la única que ha tenido públicamente el presidente Antonio Couceiro, decía, es nuestra apuesta, es una apuesta a medio plazo, es el momento de demostrarlo. Es un entrenador que es de Coruña. Es un entrenador que conoce perfectamente la categoría, porque ha entrenado muchos años en Segunda División B. Parece que va cogiendo o que va encontrando el camino que quiere para su Depor. Bueno, pues si hay confianza en el club, como es lo que deslizan, es el momento de reafirmarlo, deciros, este es mi hombre. Entonces yo, bueno, hoy o mañana diría, Rubén de la Barrera renovado para la próxima temporada.
Con los ojos cerrados.
Del Depor, 21-22. No nos movemos por resultados, no nos movemos por inmediateces y nos movemos por proyectos. No, no es la palabra de moda en el Depor, proyecto. ¿Y qué necesita proyecto? Estabilidad. ¿Y qué necesita una estabilidad y un proyecto? Escoger a las personas. Si no, bueno, depende. Si le ganas al Marino 1-0, no te renuevo. Si le ganas 3-0 jugando bien, sí que te renuevo. No, mira, esto va de analizar, estudiar y tomar decisiones. Y si tras el análisis y el estudio, Rubén de la Barrera es tu hombre, adelante con él.
No des todos los argumentos ahora, deja alguno para el debate.
Vale. No, tengo muchos más. Si nos está escuchando en la distancia Leticia García Chas, que sepa que todavía tengo muchos más para decir.
Bueno, en tercera, empieza la segunda fase este fin de semana.
Mira, por ejemplo, para el Bergantiños, el equipo de Aseiroas, yo creo que lo tiene muy bien para ascender a la segunda división de la federación, porque también son 6 jornadas, 18 puntos en juego, va líder, ascienden los dos primeros y ahora mismo le saca 6 puntos al tercero, que es el filial del Lugo. Se le ha puesto muy bien al conjunto de José Luis Lemos. Y ya te decía ayer que tanto el Fabril como el Silva habían logrado la permanencia y ahora pueden pelear incluso por entrar en el playoff de ascenso. Entran 2 y ahora mismo está el Villalbés con 40, que parece fuera de concurso, pero el Fabril con 32, Estradense con 31 o Choco con 31, pues son los equipos que parece que se van a disputar esas plazas. También el Rápido de Bouzas tiene 31 o el Silva 30. Pero bueno, que el conjunto de Juan Carlos Valerón, como estamos en una temporada rarísima, rarísima, puede pasar de la última jornada lograr evitar pelear por el descenso a, ¿por qué no?, soñar con un ascenso. Así de raro es esta temporada de pandemia.
Ya veo, ya. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Estando flaca como estás, mis besos se pueden perder sin sitio donde aterrizar. De noche llegan a mí los gritos de tu corazón, me dicen que quiere huir y así no cabe su prisión.
Los Burros, grupo de rock español formado principalmente por Manolo García y Kimi Porté. Fue grupo de transición entre Los Rápidos y uno de los grupos más importantes de la historia del rock español. El último de la fila, este sencillo, Huesos, sonó en las emisoras de radio consiguiendo cierta repercusión. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.